Abierto, programa radial de la Editorial Universidad de Nariño. Escúchanos este y todos los martes a partir de las 3 de la tarde en la 101.1 FM Radio Universidad de Nariño. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por recibirnos una vez más en este episodio de Libro Abierto. Otro martes que nos podemos escuchar hablando sobre estas distintas temáticas de mucho interés para la comunidad nariñense a partir de los libros publicados por la Editorial Universidad de Nariño. Y es que avanzamos con nuestro ciclo de literatura y justamente ese también será nuestro tema de hoy. Pero antes, recordemos que la música es también ese arte capaz de transformarnos, además de producir diferentes emociones y sensaciones en el ser humano al igual que los libros. Es por eso que quizá muchos cantantes y bandas musicales han buscado inspiración en grandes obras literarias para crear sus propias composiciones. Es por eso que hoy les damos la bienvenida con nuestra sección Música y Texto.
Música y texto, de las palabras a las melodías, el libro abierto.
Rory, te descubrí sin querer, sobre mi piano se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Vaga, te descubrí sin querer, entre rayuelas.
Escuchamos a la Rue Morgue, un grupo chileno que está totalmente influenciado por la literatura, pues esta canción que ustedes están escuchando, titulado Blues a dos mujeres, está inspirada en la obra Rayuela, esa novela súper reconocida del escritor Julio Cortázar. La canción, como ustedes ya lo escucharon, presenta primero a Tori, cantante y pianista estadounidense de jazz, representando al mundo real, al mundo musical. Y por otro lado, como también lo pudieron escuchar, se menciona a la maga, ese personaje de esa novela, de este gran autor, que es perteneciente a la ficción, a esa literatura. Es por eso que reconocemos que esta obra está gran influenciada por la literatura también, cuando el cantante menciona: te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro. Escuchamos Blues a dos mujeres.
La voz del autor. Descubramos los grandes escritores que hacen parte de nuestra alma mater.
Muy bien, y avanzamos hoy en este martes musical y también poético, porque como ya lo decíamos al inicio, seguimos con nuestro ciclo de literatura y es importante también hablar de todas las artes que se enlazan con esta gran poesía. Es por eso que hoy nuestro invitado bastante especial es el docente, adscrito a nuestra alma mater, el docente Mario Rodríguez Saavedra. Bienvenido, profe, a Libro Abierto.
Muchísimas gracias por su amable invitación. Muy contento y muy honrado de estar nuevamente en Radio Universidad de Nariño.
Muchas gracias. También el honor es nuestro porque además hoy, como usted también ya lo ha escuchado, hemos escuchado un poco de música, un poco de esta literatura también que es gran influenciada y de eso también los dos hablaremos más adelante, porque recordémosle también a nuestros oyentes que es Mario también ese artífice de que hoy por hoy los Ajices también sean una banda bastante reconocida. Así también nacida desde Sandona, Nariño, como nuestro invitado de hoy. Así es que, profe, hoy el libro que abrimos es justamente el Apocalipsis, ese libro publicado por usted lleno de poesía que de verdad enmarca bastante emocionalidad. Ya leyéndolo un poco, teniéndolo en nuestras manos, de verdad que hay poemas que hablan de amor, hablan de tristeza, de esa soledad también que quizá evoca todo este tipo de poética. Entonces cuéntenos un poco, profe, para empezar, ¿cómo es que empieza Mario Rodríguez en todo, en toda esta escritura?
Bien, digamos que yo empecé a escribir por necesidad a finales de la década del 90. Yo me fui a estudiar a Bogotá y estaba estudiando algo, una carrera muy, muy, muy que no tenía nada que ver conmigo, que era ingeniería electrónica. Y pues el horario en Bogotá para el almuerzo es muy difícil, uno no alcanza a ir a la casa y volver a la U. Entonces, en algunos días del horario salía, por decir algo, a las 11 de la mañana de clase y tenía que volver a las 2:30. Entonces tenía ese tiempo muerto.
Limitado, sí.
Y almorzaba y tenía que sentarme en un parque a esperar a que se hagan las horas de volver a clase en el centro de Bogotá. Un joven provinciano en la urbe, muy tímido. Entonces, para llenar esas horas, yo escribía lo que pensaba, lo que sentía, sin intención poética, digamos. Y después me empecé a interesar por darle forma poética a esas palabras. Entonces empecé a construir unos textos que eran, digamos, muy, muy apegados a la rima. Y mi hermano John, que es escritor, me dijo un día que no tenía que ajustarme a la rima, que también se podía escribir poesía en verso libre. Y desde ese momento se abren dos caminos. Se abre el camino en dos, más bien dicho, y empiezo a tratar de construir poesía en verso libre, pero sigo escribiendo también textos rimados. Y uno de esos textos rimados es el que origina mi primera canción. Entonces la palabra rimada, medida, se queda en la parte musical y el verso libre se queda del lado de la poesía. Entonces sigo escribiendo, sigo experimentando, llego acá a, obviamente fracaso en ingeniería electrónica, me termino retirando, vuelvo acá a Pasto, me presento a la Universidad de Nariño a música, fracaso, no fui admitido a música, entonces la segunda opción era filosofía, y me quedé allí, y allí establecí una relación mucho más cercana con la literatura, y en el trayecto de estudio, casi a mitad de carrera o menos, tal vez, yo tenía ya escritos muchos textos, entonces los agrupo y publico mi primer libro, que se llama Los Funerales del Invierno, y bueno, mi tesis de pregrado es poesía, después estudio posgrado y es poesía, y ya Elipsis pues sale en 2012 ya como profesor de aquí de la Facultad de Educación. Entonces es más o menos ese el recorrido hasta Elipsis, ¿no? De ahí hay otro libro que es El Sur es la Niebla, que lo publicó la Gobernación de Nariño porque quedó de primero en una convocatoria de Cultura Convoca en la modalidad de poesía, entonces lo publicó la Gobernación en 2019.
Así es, bueno, después de este recorrido, y es que, como yo le decía, ¿no?, he hojeado el libro muy bien, he leído varios de los poemas, y es que también algo que llama especial atención es justamente ese inicio. Iba a preguntar justamente por esa frase también que ha sido citada, quizás ya la hemos resuelto un poco, que nos dice: no tengo ambiciones ni deseos, ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Claramente yo quería preguntarle, bueno, ¿cuál es esa relación con Mario Saavedra de que esta frase repose aquí en este libro? Quizá ya la hemos descubierto un poco alrededor de toda esta narrativa, de esta historia, pero quizá sigue siendo todavía esa inspiración, podría decirse así, para que Mario Rodríguez siga escribiendo poesía.
Sí, sí, es evidente que sigue muy vigente, y no solo en este libro, ¿no? No solo en este libro, en toda la vida. Es un manifiesto de Alberto Caeiro, que era uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, porque se refiere más bien a posiblemente a que uno en el lenguaje tiene un lugar para existir. ¿no? Así la existencia a veces se torne melancólica o dolorosa. Y que va más allá de la pretensión a veces de que lo reconozcan a uno como poeta, un poco como esa figura, ¿no? Iluminada, que es muy, muy extraña a los demás y que solo uno son los elegidos, ¿no? Hay gente que está sola y que no ha escrito un solo verso posiblemente, pero mirando está escribiendo un poema, ¿no? Entonces es también esa, y es un manifiesto de la soledad porque la poesía es un lugar para estar solo, ¿no? Y ese libro es un poco una mirada hacia adentro de esa soledad, una mirada hacia profundidad, ¿no?
Bueno, así es. Hablemos entonces de esa introspección, podría decirse que se ha hecho también, y es importante abrir este libro y darle a conocer también aquellos poemas escritos. Así es que le invito, profe Mario, para que sea usted quien le narre a nuestros oyentes dos o tres poemas que podemos encontrar en este libro, empezando, sería yo, por el Presunción.
Vale, vale, voy a compartirles Presunción, que dice así, ¿no? Creo que es pertinente escudriñar en el espejo hasta desvestir al tiempo. Hay un poema que resume mucho lo del libro y que también es un poco un manifiesto de alguna manera. De alguna manera dice que lo que algunos a veces piensan que es la poesía, ¿no? Que la poesía aparentemente resalta solo lo bello, y desde Baudelaire ya sabemos que hay algo a veces muy sublime incluso en la fealdad, ¿no? Entonces, el segundo poema que quiero compartirles se llama Poema de Amor. Amo las naranjas, los filetes de carne que se resisten a la nevera, el olor lúgubre de mis manos temblando, los versos enfermos que no duran más de un día. Amo la madera de las sillas y los féretros, las nubes lila en los pómulos de los alcohólicos, las tajadas de queso a la intemperie. Amo los domingos, los leprosos, la barba de Silva, el desayuno dominical de Silva, mi libro viejo de Silva. Me repugna Borges, las mujeres sensatas me repugnan, las mesas bien servidas con poemas de taller. Les guardo un profundo asco a las cosas que no se pudren. Y el tercero se llama Avant-Garde Collection, Primavera-Invierno. Tengo en el armario mi colección de ojeras y de ruinas, siempre perfectas para cada ocasión. Todos los días me visto al último grito de la muerte.
Es importante mencionar que la oralidad también juega un papel muy importante en todo lo que se relaciona con la literatura, porque también es a partir de ahí donde se empieza a seducir quizá a ese próximo lector o a ese próximo escritor. Así es que gracias de verdad, profe, también por su narrativa. Y es que justamente hablemos un poco de eso. Al ser usted también docente de nuestra universidad, ¿cómo ha hecho también para poder llevar ese tipo de textos al aula, poder estudiarlos, poder analizarlos y quizá también a partir de esta lectura invitar y motivar también a sus estudiantes para que sean los próximos escritores también quizá de poesía, de cuento, de novela o de otro tipo de textos?
Sí, digamos que la mejor manera de incitar a alguien o de invitarlo a que escriba literatura es hablar desde la experiencia. Desde la experiencia, en cuanto a lo que uno lee, lo que ha sentido leyendo, por ejemplo, poesía, y también hablando de la experiencia que significa escribir, ¿no? De la experiencia que es el escribir. Creo que eso escapa a cualquier otra forma mediante la cual se intenta a veces introducir a los jóvenes en el mundo de la literatura, ¿no? Hay que ir más allá de la reseña, ¿no? del estudio a veces exageradamente formal, sino que hay que, sin decir que eso no sea importante, pero sí hay que empezar más bien hablando de la experiencia, ¿no? De las palpitaciones que genera un poema, por ejemplo, de qué es lo que uno representa en la poesía, posiblemente. Y esos poemas, obviamente, que se trabajan en mis clases, en muchas asignaturas. Obviamente hay una que es la más exacta, digamos, que es hay una asignatura en la que se habla de la poesía todo el semestre en la carrera de acá de lengua castellana y literatura, pero en todas las asignaturas se intenta abordar estos textos, ¿no? Es decir, lo que significa el escribir, y muchos estudiantes tienen una conexión muy especial, sobre todo con este libro, algunos pocos que lo tienen, tienen una conexión muy especial con estos poemas de Elipsis, me lo han hecho saber, y siempre es bueno volver a estos poemas.
Así es, qué bueno también que esa conexión la pueda sentir también aquellos oyentes que hoy se han conectado con Libro Abierto, para que también se animen a consultar este texto, que de verdad, diría yo, es para todo tipo de público. Ahí me corregirá el profe Mario, si no, a quien está dirigido en específico, para que también se animen a conocer.
Digamos que para jóvenes, ¿no? Y para de jóvenes en adelante, digamos, porque de pronto a los niños... no es todavía el momento, digamos, no por incapacidad, porque los niños tienen una capacidad de asombro más desarrollada que nosotros, seguramente por la temática que aborda, ¿no? Para jóvenes y para mayores, ¿no?
Para mayores, bueno, así es. Profe, para ir también cerrando nuestra conversación, cuéntenos ahora sí, ¿cómo ha sido también todo ese proceso de que la literatura también haga juego con esa música que usted también representa? Que si bien, como nos lo decía jocosamente, no ingresa a estudiar música en sí, pero desde ese empirismo, y bueno, ya quizá muchos estudios que han venido posteriormente, se ha ganado un lugar bastante especial en el corazón, no solo de los pastusos, de todo nariñense que de verdad escuche Los Ajices, ahí representa también a Mario. ¿Cómo ha sido, profe, enlazar esos dos, ¿no?, tipo de artes?
Muchas gracias. Sí, lo digo de siempre se me dibuja una sonrisa cuando hablo de que no entré a la carrera de música. Lo digo así porque precisamente yo creo que si hubiera estudiado música, seguramente no haría la música que hago. En esta situación de hacer la música desde el empirismo, del músico de oídas, como le dicen algunos, bueno, no se le rinde cuentas a nadie, uno hace la música libremente, pero también implica el trabajo con mis amigos del grupo, ¿no?, que son, casi todos son músicos licenciados de música, licenciados en música. Y la música siempre estuvo presente en mí, o sea, la poesía, a partir de esa historia que yo cuento, la primera canción fue un poema muy rimado, le puse acordes y fue mi primera canción, y era una canción que hablaba sobre la violencia en Colombia, a propósito del acontecimiento histórico del día de hoy, del informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces, sí. Siempre estuvo allí, siempre... intenté hacer canciones y la poesía es el lenguaje propicio para la canción. Entonces, lo de la música de Los Ajices es poesía, solo que poesía desde el lenguaje propio, ¿no? Yo he dicho que seguramente alguien podrá creer que no es poesía tan alta como uno quisiera, pero no me interesa entrar en esas discusiones, digamos. Pero si uno escucha Desde que te me fuiste, es una canción profundamente metafórica y da cuenta de eso, que el público nariñense, por ejemplo, sea capaz hoy en día de cantarla en vivo solo. O sea, es una canción que la gente corea, que yo los pongo a cantar y la corean, y sí, la cantan desde el fondo del alma, se les nota. Sí. Entonces, ahí está la música muy presente, y también la música que escucho y la música que hago, ¿no? La música que escucho, por ejemplo, en Elipsis está muy presente, ¿no? Hay muchos músicos allí mencionados: David Gilmour, Pablo Sarasate, Zbigniew Preisner, toda esa influencia, digamos, de lo que uno ha escuchado. Entonces creo que además la palabra en sí misma es música, y si vamos más allá, nuestra habla nariñense, la manera en la que hablamos, es pura música. Entonces yo diría que es casi imposible no ser poeta y no ser músico en Nariño.
Bueno, con esa reflexión y ese mensaje también, que sea también inspirador para otro tipo también de artistas, que como ya lo decíamos, pueden ser grandes escritores, grandes músicos, y qué buen referente hemos tenido hoy aquí en Libro Abierto. Profe, para avanzar en nuestro programa, quiero invitarlo a usted y también a todos nuestros oyentes para que conozcamos a continuación la novedad editorial de esta semana.
Comunidad Editorial. Conoce con nosotros las publicaciones recientes de nuestra universidad.
Bien, dentro de nuestra novedad editorial, hoy queremos recomendarles el libro Conexiones, Redes e Intercambio, entre las ciudades de Quito y Popayán, 1781-1815, de la autoría de Carol Viviana Luna Zarama. Ella nos cuenta que este libro reseña que Pasto fue un importante enclave económico y político. Los enlaces consolidados por las parentelas contribuyeron a establecer justamente esa relación existente y muy evidente entre Quito, Popayán y la ciudad de Pasto, que fue mucho más grande y amplia a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Conozcamos entonces cómo esas diversas redes generaron estas ciudades en permanente contacto. Así, Pasto se muestra como un eje funcional y necesario para el tráfico interregional entre el suroccidente del Virreinato de la Nueva Granada y la Audiencia de Quito. Ustedes pueden conocer este libro ingresando desde ya a la Editorial Universidad de Nariño, esta página web, editorial.udenar.edu.co, donde está de libre descarga, de libre acceso, para que ustedes puedan conocer este libro, esta temática. Sí, profe Mario, como usted también está escribiendo poesía de muchos otros temas, se sigue escribiendo dentro de nuestra universidad, y qué bueno también hoy poder hacer mención y ese reconocimiento especial a usted como un gran escritor y sobre todo el artista, que lo diría yo también, se resume en usted, en todo lo que ha hecho, en todo su trabajo. Así es que gracias y de verdad felicitaciones por todo esto que hace y enaltece, por supuesto, a nuestra universidad.
No, yo encantado, muchas gracias por sus palabras y por la invitación, y también muy honrado de ser un hijo de la Universidad de Nariño, ¿no? Estudiante, profesor del liceo y profesor ahora de la universidad, así que es mi casa, la Universidad de Nariño, así que muy amable y encantado de conversar con usted.
Muchas gracias, profe, de verdad para nosotros también fue un gusto abrir entonces este libro Elipsis. Ustedes ya lo pudieron conocer más a fondo, todo este tipo de poética, de esas narrativas tan especiales que carga cada página de este libro, así es que los invitamos también para que a través de esa página web editorial.udenar.edu.co también puedan conocerlo, adquirirlo, que de verdad también animamos a leer y a escribir poesía dentro de nuestro programa. Ustedes, infinitas gracias por acompañarnos este martes, y nos encontraremos entonces la próxima semana en nuestra cita para conocer todos los tipos de temáticas y todos los autores que hacen parte de nuestra editorial Universidad de Nariño. Agradecidos con nuestra rectora, la doctora Marta Sofía González Insuasti, asimismo con el director de la editorial Universidad de Nariño, Hilbert Blanco Álvarez, el director de la Radio Universidad de Nariño, Arvey Enríquez, y hoy en el control master, quien nos acompañó, Rubén Guerrero. Gracias. Nos encontramos el próximo martes en Libro Abierto.